Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
¿Abandonó el barco Acle hoy otra vez?
Sí. Una excusa diferente puso, así que está. Mientras sigue inventando excusas, me parece que es perdonable.
Pero muy, muy creativo.
Y sí, por eso. Me parece que premiar esa creatividad me parece que es un acto... bien, que hay que hacer. Así que bueno, el problema va a ser el día que directamente no venga y que no ponga ninguna excusa. Que diga, no voy porque no tengo ganas.
¿Y ser creativo será muy heroico o no?
No sé, ojalá. Yo creo que un poco sí es heroico. Porque,
defíname héroe, Marichal, a ver.
Héroe, vamos a empezar primero aclarando que es justamente el tema que vamos a tratar hoy, lo heroico. Y más especialmente en Uruguay. Y un héroe sería algo así como... Una persona que hace algo, que es algo, ejemplar para el resto. Eso es lo que definiría yo genéricamente como héroe. Y si me permite, Canalda, antes de entrar de lleno en el tema del programa, me gustaría hacer una especie de pequeña apreciación sobre justamente el valor del héroe, ¿no? El valor que está, por un lado, bueno, esa parte social, ¿no? Lo que representan los héroes para todas las comunidades. Pero a su vez también lo que me llama más la atención es el valor del héroe individual. Porque bueno, por un lado el héroe es social. Más o menos a lo largo del tiempo, más o menos es parecido. Cumple una función parecida y se comporta de manera parecida. Pero sin embargo, el héroe individual, en el sentido de el pensamiento de uno, lo que significa para uno ser un héroe, ¿no? Y me pasó un ejemplo clásico, que es el de Aquiles, ¿no? Aquiles, que habla con su madre Tetis y le propone que si se queda en su pueblo, Tesalia, él va a tener una vejez, va a llegar a la vejez primero, y después va a tener una vejez tranquila y pacífica, y sin embargo, si marcha hacia Troya, él va a morir joven, pero como un héroe, y él elige ese camino. Entonces, ahí en ese momento vemos un concepto que es justamente el de elección del héroe. El héroe agarra y dice, bueno, yo quiero ser un héroe, entonces voy hacia ahí. Sin embargo, con el correr de los años, parece que ese concepto se ha transformado un poco. Entonces la puerta hacia el mundo de lo heroico ha cambiado un poco y el héroe ya puede ser un héroe no solamente por elección, sino por ejemplo en los Andes o los mineros de Chile, donde tienen que tomar cierta actitud, pero es un recorrido lógico mucho más simple. Mucho
o sea,
más
no es Tetis que decide nada ni Aquiles, sino los medios de comunicación.
Algo así. Uno hace lo que tiene que hacer en una circunstancia y en la otra es una elección mucho más fría.
Mire usted esa decisión histórica sobre el concepto de héroe. Ahí hablan de héroes y pienso en dos cosas. Primero, en lo que de chiquito le metieron en la cabeza a uno, en charreteras, militares, guerras, batallas, el héroe de tal batalla, caballos, ¿no? Porque además uno se va para la independencia, ¿no? Héroes de la independencia. Militares, charreteras, caballos, espadas, batallas ganadas.
No piensa en Superman, en
claro,
Batman.
Claro, y la otra vertiente es, bueno, los prototipos de los héroes.
Ellas son superhéroes. Están en un escalón más arriba todavía.
Claro, que ganaban todas las batallas contra el mal con superpoderes, claro.
Sí, con una mano en la espalda.
Bien, pero alguien uruguayo rascó más este concepto y decidió que merece la categoría de héroe otro tipo de gente. ¿Con quién estamos hoy?
Estamos con Carlos Pacheco. Si quiere le cuento un poco sobre diga, diga. Él. Ella estuvo aquí como invitado el año pasado. Nació en Montevideo en 1964, es escritor y periodista desde 1992. Colabora en el suplemento El País Cultural y actualmente es el editor de la revista Contraviento. Es autor de la novela Ensalada Rusa y coautor, junto a Enrique Baliño, del libro No Más Pálidas. En 2010 publicó Inventos, una recorrida sobre los más significativos aportes uruguayos en ese rubro.
Uno de los libros más exitosos de divulgación de los últimos tiempos.
Y justamente tema por el cual ya fue nuestro invitado en 2030. Y un dato que no es menor, que es hincha de Peñarol. Ya empieza con el pie derecho con nosotros.
Importantísimo, entonces ya sé de qué vamos a hablar hoy.
Y yo espero que algún héroe peñarolense hablemos.
Ganar a los Peñarol, hay una cosa que se dice entre hinchada de Peñarol. ¿Qué tal? ¿Cómo está Pacheco?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien, la verdad que muy bien. Muchas gracias.
Resulta que este hombre es incansable, además de sus tareas periodísticas. Escribe, investiga. Y está preparando un libro de próxima edición sobre el tema de héroes uruguayos. Que repito, uno cuando ve ese título se puede imaginar, bueno, empezamos con Artigas y según los gustos que tenga Pacheco, entrará a La Valleja o no, entrará a Rivero o no, entrará a Oribe o no, tiene que entrar Leandro Gómez, sí, digo yo. Y después otra gente, pero en fin. No, para nada, es otra cosa. ¿Qué es esta idea de héroe que usted desarrolla actualmente?
Me asustó un poco al principio utilizar la palabra héroes uruguayos para el concepto que quería expresar, pero después me di cuenta que no asustaba tanto, me asustaba más yo que a los demás. La idea era algo parecido a lo que se comentó antes, que contar historias que para nosotros son ejemplo. Y lo que la expresión que utilicé fue todos aquellos que fueron más allá de lo esperado. Hay algo que todos tenemos una vida común y corriente, nos trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, peleamos por la vida, pero hay algunos que han ido más allá de lo esperado. Y algunos son héroes de la patria, otros son héroes futbolísticos, que es otra categoría de héroes que, digo, cuando en la prensa uno mira a veces el uso de la palabra héroe.
Es polémico con lo que dice, que alguien serio, porque la prensa deportiva no es muy seria, pero que alguien serio diga que hay héroes deportivos.
Pero generalmente la prensa deportiva, la palabra héroe, sí, claro, la utiliza con mucha frecuencia para cualquier partido que se dé vuelta.
Pero la prensa deportiva no es muy seria en el país. En Uruguay no es muy seria, es un poco chabacana. Pero que usted, que es un periodista en serio, diga héroes deportivos, llama la atención.
Y hay algunos héroes deportivos porque realmente fueron más allá de lo esperado, pero no tanto por lo que hicieron como deportistas, sino lo que hicieron como hombres, ¿no?
Mire usted, y ahora me explico por qué iniciamos con ese tema musical, que lo fue.
Empezamos escuchando ahora el tema de Jaime Ross, Cuando juega la celeste.
Bueno, me tomé la libertad esta vez de elegir temas que tuviesen que ver con alguna historia de heroísmo. En vez de elegir los temas que yo escucho con frecuencia en mi casa, aunque este es un tema que me encanta, ¿no? Una de las historias ineludibles de heroísmo en el Uruguay, sin duda, fue Maracaná, ¿no? Por muchas razones. Pero yo en estas historias, las otras dos historias que yo escogí como historias ineludibles, como clásicos, la otra es la tragedia de los Andes, donde están estos héroes, como decían recién, de medio por azar, por sin desearlo, ninguno quiso ser héroe en esa circunstancia.
Héroes por obligación.
Héroes por obligación. Y después otra historia que sobre todo en el interior del país es una historia que se quiere mucho, se aprecia mucho, es la historia de Dionisio Díaz, ¿no? El niño que, por amor a su hermana, salvó la vida de ella, pero no la de él.
Historia muy conocida en Uruguay, casi más conocida que Martín Aquino, que es una leyenda que ha transitado todo el país, por una razón muy sencilla. El otro día hicimos un programa de cine uruguayo, ¿se acuerda, Marichano?
Sí, me acuerdo.
Y no nos dio tiempo para repasar la historia del cine uruguayo, pero una película que se llamaba El Pequeño Héroe, creo, El Pequeño Héroe del Arroyo del Oro, sí, que fue de las películas más vistas en la historia del país, porque quien hizo la película se paseó por todo el país en la mayoría de las escuelas uruguayas y fue exhibida esta película, así que quedó grabada en la niñez de varias generaciones futuras, ¿no?
Yo con esas historias lo que quise fue encabezar una categorización arbitraria que utilicé para el libro.
Tres grandes historias muy conocidas,
digamos. Tres grandes historias muy conocidas, sí, que son Maracaná, Dionisio y Los Andes, con la cual quise encabezar tres capítulos a los que llamé confianza, amor y coraje y perseverancia.
Bastante original todo esto. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Carlos Pacheco. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Si no, puede mandar SMS al 8810. Chao, locos.
Señoras y señores, estamos en una gesta heroica en 2030, porque caramba, si héroe puede ser cualquiera, capaz que nosotros también.
Sí, yo por eso traje una capa, para mí, para usted, Canalda, por si quiere también unirse, y bueno, tratar de ser héroes, ¿no?
Bien, no sé. Es una revolución en el concepto de héroe que estamos promoviendo. ¿Con quién?
Estamos con Carlos Pacheco. Ahora estábamos escuchando la canción Sembrador de Abecedarios de Víctor Lima, interpretada por los Olimareños.
Que no se piense que además el héroe aquí es José Pedro Varela.
Sí, es una canción que yo recuerdo de la escuela, además. No sé por qué la pasaban en mi escuela, elogiando obviamente a José Pedro Varela. Yo en esta investigación sobre héroes y tratando de cambiar también el concepto que tenemos de héroes, una de las cosas que hice fue igual colocar algunas historias de grandes figuras o próceres o héroes uruguayos.
Por ejemplo, naturalmente está Artigas.
Claro, naturalmente está Artigas. Pero,
con una visión bastante distinta al usual, además.
Claro, tratando de buscar algún otro elemento de la vida de esos héroes, más detalles más humanos, que nos sirvan para aplicar hoy también. Porque muchas veces uno mira la vida de Artigas y dice, bueno, peleó y combatió por la liberación en la banda oriental en un determinado periodo. ¿Qué tiene que ver eso con el mundo de hoy? Bueno, y lo mismo también con la historia de José Pedro Varela, que se lo puso en bronce, en mármol, y hay un libro reciente de Tomás de Matos que lo trata de humanizar, y entre las cosas que se mencionan fue el gran papel que jugó el hermano
Jacobo
Varela, no solo en la vida de José Pedro Varela y de toda la familia Varela, sino también en la propia obra de José Pedro Varela, que José Pedro Varela murió muy joven, el cargo que él ocupaba corría riesgo de caer en otras manos, y todo lo que él había iniciado que se perdiera, y el que asumió el cargo de su propio hermano muerto fue Jacobo Varela, que continuó la obra, la consolidó y además la profundizó, incluyendo, desarrollando su propia obra dentro de eso. Pero Jacobo Varela tiene una cosa que a mí me emocionó, que es, él era como el hombre serio de la familia. Hasta en determinado momento llegó hasta asumir una especie de papel casi del padre, de cabeza de familia. Y estaba José Pedro, que era el hombre, el muchacho brillante de la familia.
Depresivo, brillante.
Que daba problemas. Era un muchacho que a la familia le preocupaba. Y a Jacobo también le preocupaba mucho qué iba a pasar con este joven brillante, pero que andaba perdido por la vida. incluso con depresiones profundas, sin una elección clara de vida. Y en determinado momento Jacobo se le ocurre mandarlo de viaje a José Peder con los dineros de la propia familia. Entonces, algo que José Pedro no quería hacer. Y entonces primero logró convencerlo a José Pedro que hiciera el viaje, luego convenció a la familia que financiara el viaje y finalmente viajó. Eso produjo dos cosas para el Uruguay y para José Pedro Varela, que es ese viaje fue el que convirtió a José Pedro Varela en la cabeza pensante que prácticamente no solo cambió la escuela, sino de alguna manera cambió el país, y también le salvó la vida de alguna manera, exagerando los términos, le salvó, lo volvió a colocar en la vida. Él después volvió, se casó,
deprimido, y que su hermano, según usted recuerda y lo cuenta Tomás de Matos, sospechaba de posible suicida, se transformó en una máquina, una locomotora fenomenal, incansable, después de haber tomado las ideas norteamericanas y ser mentista de la educación, ¿verdad?
Exacto, y adaptándolas al Uruguay de esa época. Ideas que sobreviven hasta el día de hoy, ¿no?
Pero usted pone como héroe a Jacobo.
Claro, para mí el héroe le pongo... creo que la manera en que voy a llamar a esa... para provocar un poco también, es llamarlo Gran Hermano. Fue el Gran Hermano, el verdadero Gran Hermano que deberíamos conocer, y no otros grandes hermanos que nos muestran por otros lados.
Bien, ya empezamos con cosas polémicas. Vio, sacó del pedestal al único santo laico que tenemos, que es José Pedro Varela, lo puso a Jacobo. Por otra parte, recogió el lugar común de la prensa deportiva y habla de héroes deportivos. ¿Luis Suárez es un héroe, quizá?
Bueno, hay que esperar al juicio de la historia, ¿no? No son muchos los deportistas que han soportado, después del paso del tiempo, más allá de algún partido en el cual tuvieron alguna actitud heroica de pronto, han soportado el rigor del tiempo, ¿no? Son pocos.
Pero, como de Maracaná se ha hablado mucho, y se ha abusado incluso del tema de Maracaná, y hay quienes tenemos, en lo personal, un poco de rechazo por el tema, pero usted rescata una cosa muy importante, es todo en contra, el universo en contra, hasta los dirigentes, en alguna medida, en contra, y ese grupo, con no de casualidad ni tontamente, sino deciden, vamos a intentar ganar este partido, y de ahí empieza a circular la famosa frase que cambia de sentido.
Los de afuera son de pala, ¿no? En Maracaná, lo que a mí yo tomo de esa historia es la adversidad era clara, y eso le ocurre a cualquiera que está en un torneo de fútbol, ¿no? Y sobre todo si no es local, que son casi todos, menos el que organiza el Mundial. O sea, que Brasil tuviese todo a favor y Uruguay tuviese todo en contra, y que todos creyeran que Brasil iba a salir campeón en Brasil, y que Uruguay iba a esa final a tratar de evitar una goleada, era lógico que lo pensara. Ahora, no era lógico que lo pensaran los que se iban a jugar esa final. Los dirigentes del fútbol uruguayo de esa época sí lo pensaron.
Muchachos, confórmense con que no nos hagan muchos goles. Esa era la idea que predominaba.
Y de ahí es que sale esa frase, los de afuera son de palo, que queda a veces atribuida a Obdulio. Hay otros que dicen que lo dijo Schubert Gambetta. Con lo que quisieron decir es, no escuchemos a los de afuera. Y de alguna manera ese grupo, en el cual había algunos veteranos como Obdulio, Máspoli, pero había otros muy jóvenes como Guilla, hicieron como una especie de pacto que ya no era solo contra toda la campaña brasilera de llevárselos por delante, sino contra sus propios dirigentes. Dijeron, no escuchemos ni siquiera, y los de afuera son de palo, a mí yo lo interpreto, es una frase que decían, cuando no creen ni siquiera los que deberían creer en nosotros, los de afuera son de palo, ¿no? Ellos igual hacen una inversión del valor de la frase, porque los de afuera son de palo en realidad quiere decir algo así como no soples, no te metas. Y ellos lo convierten en una cosa, es no escuches vos lo que los otros te dicen, ¿no?
Pareciera como que los jugadores en ese momento, cuando se escuchan entrevistas después, no eran demasiado conscientes de lo que estaban haciendo. Eso es lo que la impresión que me da. Como
que... Bueno, es que muchos de los actos heroicos la gente no se da cuenta. En muchos casos no se da cuenta que realmente está haciendo algo, porque lo viven con cierta naturalidad. Uh-huh. Algo como incorporado, dar ese paso. Pero cuando después lo dan y se ven los resultados, empiezan ellos mismos a caer. Ah, no, pero yo hice algo que no era lo esperado. Lo esperado hubiese sido, sí, hacer un esquema defensivo y aguantar para que no nos goleara.
O sea que tenemos un equipo, aceptamos esta idea de heroicidad del equipo de Maracaná, Marjal.
Sí,
aceptamos.
Sí, sí.
Muy bien.
Me gusta el concepto de el héroe es un inconsciente, un poco inconsciente por lo menos.
A veces es inconsciente.
Un poco, por lo menos. Están haciendo señas de que nos tenemos que ir a la pausa. Estamos con Carlos Pacheco. Les recuerdo a la gente la forma de comunicarse. Pueden mandar SMS al 8810. Si no, pueden entrar en la página web de 2030, que es www.2030.org, o mandar mail a 2030@espectador.com.uy. Estamos hablando sobre héroes uruguayos.
Para llenarme de luz, imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco.
Gracias, señoras y señores. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Carlos Pacheco.
¿Hablando de qué?
Estamos hablando sobre héroes uruguayos.
Porque Pacheco nos está cambiando la noción de héroes en este programa. De aquí en adelante, cuando hablemos de héroes, uno lo va a pensar dos veces. No hay sonido de espadas, y destello de charreteras, ni caballos galopando.
Pueden haber hinchadas de fútbol, por ejemplo, que se escuchen.
Ah, hinchadas heroicas, no. Todavía no está demostrado que haya, salvo una sola que no puedo decirla porque queda mal. ¿Y este tema musical, que Carvajal es un héroe, quizá?
No, es el tema Angelitos, ¿no? Que habla sobre los niños desaparecidos. Y en las historias de heroísmo uruguayo, sin duda que también estos héroes no eligieron ser héroes, pero eligieron de alguna manera porque podían haber tomado una actitud más pasiva. Hay algunos casos de familiares de presos y de niños desaparecidos, de hijos desaparecidos, que tomaron una actitud que para mí entran perfectamente en la categoría de héroe, y porque más allá, en este caso, para mí me emociona mucho la historia de María Esther Gatti, ¿no? No tanto por lo político, que después ella se convirtió en un referente político, sino por el amor. O sea, si hay que amar, se fue mucho más en el amor de lo que uno ve en una abuela. Más allá de que las abuelas son todas algo heroicas, ¿no? Uh-huh. En el caso de María Esther Gatti, tuvo que enfrentar una situación no buscada, dolorosísima, y que además después las cosas no salieron como ella esperaba. O sea, buscar a tu nieta desaparecida. Y cuando la encontrás, resulta que tu nieta no quiere estar contigo. Y seguir amando es un acto realmente heroico.
Como decíamos también, otro de los rubros que usted defiende como rasgos de heroicidad es la perseverancia, y este caso de María Esther Gatti también lo ilustra, no solo el amor.
Sí, porque ella se pasó muchos años luchando por este tema y tratando de ubicar, primero saber qué le había pasado a su hija y a su yerno, y después saber qué había pasado con esa nieta que había caído también en este acto de violencia. y empezó a buscar a información hasta que en determinado momento encuentra un dato en un diario de Brasil, y a partir de ahí logra ubicar lo que había ocurrido con su nieta, que había sido adoptada por un matrimonio en el cual el padre era un miembro del militar del equipo de la CIDE, del grupo represor de Argentina. Cuando vuelve la democracia en Argentina, pone una denuncia, y cuando se tienen que presentar a dar pruebas de la paternidad de la niña, este militar, Miguel Ángel Furcis, huye y esconde a la niña durante muchos años. Ella sigue insistiendo hasta que logran encontrarlo a él, y finalmente logra reencontrarse con su nieta, por primera vez verla, y cuando ya tenía 17 años. Y en ese momento, Mariano Zaffaroni decide quedarse con la familia, no con su familia de origen, sino con la familia nueva, ¿no? Y ahí el gran coraje, perseverancia y amor de María Esther Gatti es en el de haber perseverado en ganarle el corazón a la niña. Cosa que logró, demoró muchos años, pero recién, al final...
Cuando ya Mariana es madre, a su vez...
Se reencuentra, ahí empieza a entender algunas cosas de sus propios padres, y ahí es donde esas dos se reencuentran y públicamente hacen saber de que la relación entre ellas está muy bien.
Un cúmulo grande de amor es una de las características que usted rescata en varios de los héroes de su futuro libro. Otra es la perseverancia, la constancia en algunos objetivos. Uh-huh. La otra es, bueno, la gente que sorprende haciendo algo inesperado cuando tiene todo en contra.
Exacto. Bueno, las tres categorías, una es confianza, que viene a ser un poco lo que recién hablábamos de los héroes que buscan las cosas. O sea, se tienen tanta confianza en sí mismos que se plantean cosas que absolutamente imposibles, o que la mayoría le dicen, pero vos estás loco, y ellos lo hacen igual. Uh-huh. Después, historias de amor, que son gente que se entrega de una manera... formidable. Y después historias de coraje y perseverancia, son esas historias que muchas veces tienen que ver más bien con resistir, ¿no?
Usted habla de los maestros rurales, por ejemplo, algún caso de maestro rural tan olvidados y tan importantes en lo que es este país.
Yo rescaté una historia que se de una entrevista que hizo Emiliano Cotelo en El Espectador a un maestro que se llama Pablo Canosa, que está en la zona de Masoller, tiene una escuelita de 10, 12 niños. Y bueno, ahí es muy lindo porque él vive prácticamente con los niños. Y tiene su propia familia, tiene una hijita. Y él contaba ahí de que pasa toda la semana con los niños. Hay dos niños incluso que duermen en la escuela porque por la distancia y la dificultad desplazarse. Uh-huh. Es mejor que se queden en la escuela, y primaria más designa un rubro para eso, y él hace como de maestro padre, se ocupa de que estén, de cumplan con su higiene, que hagan los deberes que él mismo les pone, que van a jugar con niños en la zona, y bueno, de cuidarlos. Y el fin de semana se sube una motito, después se toma un ómnibus, después muchas horas, se junta con su familia, su esposa, su niña, y el lunes vuelve. Eso hay miles, creo que son 700 y pico de escuelas en Uruguay que funcionan bajo ese régimen, y eso permite que esos niños que están en el interior del país sigan a la educación y puedan luego integrarse a la sociedad, ¿no?
Eso sí, estamos totalmente de acuerdo de entrada, ¿no?
Sí.
Heroica. También un caso muy curioso, que en la vorágine de noticias a veces pasa inadvertido. Queda uno, se sorprende el primer día, después se olvida, de un muchacho africano que cayó, pobrecito, cayó en las peores circunstancias acá en Uruguay, vino escondido en un barco, y una señora militar que había participado en el Congo lo adopta.
Bueno, es la contracara de lo de Luis Lizares, ¿no? Lo que hablábamos antes. de alguna manera, un muchacho, Gana, que fue el que sufrió la mano de Suárez, se apareció en el Uruguay de una manera diferente, en otro momento, como país, y fue a través de su lado más doloroso, que es la pobreza, la exclusión, y un adolescente ganés que llega a de polizón, como cosas, esas historias que parecía que ya no existían, ¿no? De alguien que se mete de polizón en un barco, bueno, se metió de polizón en un barco y terminó en Uruguay, pero sin nada, en la pobreza. Y bueno, y aparece lo que recién comentábamos, de que una militar que había uruguaya, que había estado en otras misiones en África y había visto lo que pasaba, que había querido adoptar y no había podido, dijo, yo me encargo de él.
No estamos hablando de una señora capitán, ni nada por el estilo, estamos hablando de alguien de tropa.
Sí, sí, una soldada.
En una casa humilde que decide...
De Punta Rieles, una familia modesta.
Sobrellevar, con ese chiquilín, sobrellevar con cariño y con modestia la vida, que es un... lo pone como un dato heroico.
Nos tenemos que ir al corte, estamos con el escritor y periodista Carlos Pacheco, ya volvemos.
La vi una mañana cuando iba al almacén, la calle estaba...
Señoras y señores, estamos en 2030. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Carlos Pacheco, hablando sobre héroes uruguayos.
Un concepto nuevo y distinto en Uruguay de la heroicidad. Porque también se podría pensar, bueno, esos eran los políticos, los héroes. O capaz que una guía de héroes son las calles de Montevideo.
No estaría mal, no estaría mal empezar.
Pero no es ese el criterio.
Pero no es ese el criterio.
Los héroes que vamos a vivir en el siglo... Vamos a ver, en el siglo XXI, vamos a recordar como tales en el siglo XXI. Sospecho que están más por el lado de lo que dice Pacheco.
Ojalá. Ahora estamos escuchando la canción Encuentro, que estaba interpretada por Jaime Ross. La letra es de Rosenkopf. ¿Por qué la elección?
Hay varias. Una es por la historia de Rosenkopf, que yo me atreví a incluirla en el capítulo de los héroes del amor y no de los héroes del coraje y la perseverancia, porque Rosenkopf logra sobrevivir a unas condiciones de prisión cuando queda como rehén de la dictadura gracias al amor, porque la historia es muy divertida, pero también tiene mucho que ver con el en determinado momento un oficial a cargo de su vigilancia se entera que él es escritor. Entonces le pide para hablar y le pide que le escriba cartas de amor a una enamorada. Y eso a él le abre una puerta de negociación. Una negociación totalmente despareja, pero que a él, por ejemplo, le terminó permitiendo conseguir un trozo de lapicera, y a partir de ese trozo de lapicera escribe en hojas de afeitar La Margarita, que es lo que estábamos, otra historia de amor. Entonces este es como una historia heroica, en el sentido de que él toma el amor para resistir a la dictadura, para ponerse en un lugar de combate, mientras otros quizás lo hicieron de otra manera, y otros no pudieron sobrevivir. Perdieron la cordura, perdieron la salud. Si hoy lo vemos a Rosenkopf, es un hombre sano, divertido, alegre, sin rencores.
Por las dudas, ensaye cartas de amor usted, Marichal.
Pues yo lo que pensaba es qué privilegio poder tener a Mauricio Rosenkopf escribiéndole las cartas de amor que uno después le entrega con... A su novia, ¿no? Okay. Una especie como de Cyrano.
Gente masivamente enamorada
Aparte, me imagino, ahí es mucho más fácil hacerse el canchero frente a una novia, ¿no? Uno va y dice, mirá lo que te escribí, ahora sí sos mía. Y me parece que, como historia, me parece muy interesante.
Muy bien.
La otra parte de esta historia es Jaime Ross también, ¿no? Jaime Ross, uno lo ve exitoso, lleno de no sé cuánto, pero... construyó su éxito luego de de pasar pobreza, de vivir, cantar en el metro de París, de vivir mucha dificultad.
Vivir pobremente en Holanda.
Vivir pobremente en Holanda. Los artistas no nacieron exitosos siempre. Uno mira, ve el éxito, pero solo es la punta del iceberg. En realidad pasaron por muchas dificultades y ellos mismos hicieron cargo de esas situaciones difíciles y perseveraron, ¿no?
Hay hechos que usted recoge muy bien, por lo que he podido leer de su material, que también fueron noticia en su momento. A todos nos alegró, a todos los uruguayos, por favor, nos alegró, y que usted con mucha precisión recuerda. A Jorge Drexler, por ejemplo, cantando por su cuenta, cantando una estrofa de la canción ganadora del Oscar.
Al otro lado del río.
Al otro lado del río. Esa es una historia mucho más liviana que las que veníamos hablando hasta ahora, que son de muerte, de dolor y de gente que enfrenta adversidades tremendas. Acá Drexler enfrenta una adversidad muy diferente, que es la de que su canción sea cantada por él. Y todos recordamos lo de los premios Oscar de 2005. Uh-huh. Drexler es nominado por mejor canción, por la canción Al otro lado del río, y los organizadores del espectáculo entienden que él no es muy atractivo para el público y eligen primero una fórmula que era Enrique Iglesias con Santana. Luego cambian de opinión y ponen al galán latino, Banderas, y mandan el tema de Drexler en la emisión de los Oscar con Banderas como cantante y Santana como la gran guitarra latina también.
Y él tratando de reafirmar que es la gran guitarra, cosa que yo pienso que es así, que es maravilloso Santana, pero realmente lo que hizo con la canción fue disparatado.
Exacto. El combate de él por mucho fue frivolizado, en el sentido de que era como una especie de terquedad de que yo quiero cantar mi canción. Pero él estaba diciendo otra cosa, que era que el rating estaba matando al arte. Y de hecho sucedió, no solo con su canción, hay otro tema que cantó Beyoncé de los coristas, que lo hizo puré. Si el tema de Drexler en la emisión de los Oscar salió mal, el de los coristas fue hasta ni siquiera la pronunciación.
Ahora, lo de Drexler, ¿qué rescata usted?
Lo que rescato es que él se planteó que quería cantar la canción y perseveró hasta el último momento. Y lo único, le quedaba solo una... Ya le habían cantado la canción incluso, se la habían destrozado, él estaba en el público. Le quedaba solo una oportunidad, que era, si ganaba el Oscar, iba a tener poco menos de un minuto para hablar. Todos esperaban que en ese momento Drexler fuera y se enojara y protestara por lo que le habían hecho. Y él lo único que hizo fue cantar su canción. A capela, agachado sobre el micrófono, pero la cantó.
Con la complicidad de Antonio Banderas, que sabía que iba a pasar eso.
Con complicidad de Banderas, que jugó ahí también un rol medio extraño, le cantó la canción, se la destrozó, pero al mismo tiempo lo defendió. Y algo que parecía absolutamente imposible, no fue imposible. Él cantó su canción en los Oscar, que era lo que él quería hacer. No se enojó con nadie, no protestó, no hizo actos fuera de lugar, fue y cantó y sorprendió a todo el mundo. Y entonces, a mí lo que me queda como acto heroico, aunque sea una historia livianita, es que él, hasta el final, hasta el último segundo, creyó que era posible cantar su canción y la cantó.
El artista que de alguna manera se impone al sistema y no el sistema al artista, como pasa la mayoría de las veces.
Ajá, y la decisión firme de una persona, ¿no? Que sabe que está haciendo lo correcto, insiste. Y logra hacerlo.
Y es fácil también, me parece, tentarse a la sobreactuación, ¿no? Al ya cantar la canción, después agarrar y insultar un poco a los organizadores. Es muy fácil perder el norte.
Cosa que no hizo este hombre.
Cosa que no hizo, fue absolutamente correcto.
Yo creo que no es para nada frívola la historia, porque me afectó mucho.
Sí.
Me parece que es tan poco frívolo, tan frívolo como un gol.
Ojo, no, me parece menos frívolo que un gol inclusive. Porque ahí el sistema parece que fuera una especie de demoledora imparable, y bueno, que claro, a veces ponerle una pausa, aunque sea...
Está todo pensado para achicar al que es chico.
Para achicar, y para, no, para, ni siquiera, para, es para agrandar al grande. El chico ni siquiera existe como chico.
Ah, bien. Nos tenemos que ir al corte, ¿con quién estamos?
Estamos con el escritor y periodista Carlos Pacheco. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no pueden mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
La calle estaba llena de verano.
Más arrastrada en la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buen.
Corte, corte, Romero, que la gente se nos va a ir del programa. Va a pensar que está escuchando a Radio Clarín. ¿Qué es esto? Estamos en, ¿qué tiene de heroico Gardel, Pacheco?
Bueno, los innovadores, los que rompen con lo establecido y crean nuevas formas de divulgar su arte, y muchas veces son tachados de locos o de, para mí también son héroes, porque van más allá de lo esperado, ¿no? Y Gardel, mucha gente afirma que fue el pionero o el primero que concibió la idea del videoclip. Primero él fue hizo cine cantado, ¿no? Cosa que ya existía pero esa fórmula de convertir hacer una micro película con un tema aparece como primera persona en el mundo, Gardel haciendo, lo hizo con 10 canciones que se llamaba Encuadre de Canciones. Creo que la que escuchamos recién es El Carretero, que está en YouTube, uno entra y pone y la encuentra, y él hace como una actuación junto con otra persona ahí, y después pasa como un escenario y empieza a cantar el tema acompañado de guitarras. Luego el género del videoclip obviamente tomó otras dimensiones, y ya hay casi pequeñas obras de arte como, no sé, como Thriller de Michael Jackson, ¿no? O Like a Prayer de Madonna, ¿no? Que son obras. Pero el primero que pensó en hacer una micropelícula con una canción fue Gardel, a quien lo conocemos por muchas cosas, pero todos sabemos que es uruguayo, ¿no?
De los héroes históricos consabidos, me parece, si no recuerdo mal en este momento, está Artigas. Después de los políticos, prácticamente no existen en este libro. No sé si porque no es muy difícil encontrar políticos de comportamiento heroico, o con este criterio de selección se quedó con pocos. Pacheco, no, posiblemente tenía muchos, pero dijo, no, me quedo con estos.
No, en realidad, si uno va a los héroes tradicionales, termina con los próceres de la patria y los grandes candidatos, los grandes líderes políticos. Yo, de manera deliberada, traté de controlar de que me marcaran ese tipo de héroes, más allá de que ahí hay muchas historias de heroísmo.
Pero no está Aparicio Saravia, no está Frugón y no está Valle acá.
No, pero está está Wilson Ferreira, está Herrera, por una razón que a mí me divierte mucho, me parece muy interesante. ¿Cuál? Que fue un gran perdedor que terminó ganando, ¿no? Y esa perseverancia, a mí siempre me llamó mucho la atención de Abraham Lincoln en Estados Unidos, que hay un relato de todas las veces que perdió, y una vez ganó, y cuando ganó cambió los Estados Unidos, pero había perdido cerca de 7 elecciones una tras de la otra. Y Herrera, uno mira el raconto de su vida y es una elección perdida tras de la otra, hasta que un día gana. No estaba en la lista, eso fue lo paradójico, pero gana. Incluso los colorados, mi padre era de origen colorado, me decía, siempre estaba la broma esa de más difícil que Herrera gane una elección, ¿no? Era como algo muy difícil era que Herrera gane la elección. Me dice, y un día la ganó. Dice, y los colorados quedamos afuera. Y este también están está Sereñi, también
como ejemplo de qué Sereñi.
Yo pongo a grupo tres historias de tres políticos de diferentes sectores, que son Sereñi, Wilson y Maneco Flores Mora, con un criterio diferente, que la historia es la muerte llegó antes, y es son tres políticos que lucharon mucho por conseguir algo y murieron muy poco antes de que lo que ellos luchaban se lograra. El caso de Maneco Flores Mora fue una voz totalmente fuera de lugar para los colorados, que se salió a defender a los
para el país, ¿no? Una pluma brillante,
una pluma brillante de los derechos humanos, y muere el mismo día que se retorna a la democracia. Sereñi muere pocos días antes, un mes y medio antes de que el Frente gane, después de años luchando por llegar al poder. Pero, y Wilson también perdió.
Para la gente joven que quizá no recuerde algunos datos, Flores Mora fue el primer uruguayo que públicamente, por escrito, arriesgándose a ir preso por eso, poniendo su cara y su prestigio, de un partido tradicional además, el que pidió libertad para los presos políticos sin exclusiones y planteó el tema de la libertad para Sendic, concretamente, que provocó un escándalo.
Sí, y y también para Macera, que era... Es muy divertido porque él escribe una columna, yo la recuerdo incluso, en Jaque, donde él dice, yo no tengo ni idea, no sé nada de matemáticas, incluso lo único que sé es tal cosa. Y pone una fórmula matemática y la pone mal. Dependiendo de Macera, ni lo básico él podía poner. Y la pone mal. Y lo cierto es que Macera fue uno de los primeros presos políticos en ser liberados. A mí lo que siempre me dio tristeza es esa cosa de que se retorna a la democracia y Maneco ese día muere. Murió exacta, creo que fue el 15 de febrero de 1985.
Y Sereñi por perseverante, llegó hasta la orilla.
Llegó hasta la orilla también, no pudo ver al Frente Amplio ganar, después de que prácticamente lo puso ahí para que ganar, y además haciendo sacrificios personales, ¿no?
¿Y en el caso de Wilson?
En el caso de Wilson también, un gran luchador que casi que le sacaron de las manos la elección. Primero en el 71, a través de un presunto fraude electoral, y después en el 84, cuando es el único gran líder aparece como proscripto en las elecciones, cuando el Partido Nacional tiene todo para ganar, un año y poco antes muere de un cáncer. El Partido Nacional gana, Lacalle se convierte en presidente, pero Wilson, que había estado ahí a punto de ser el presidente en más de una ocasión, le faltó poco tiempo para
estaba salir. Descontado, además, que Wilson ganaba las elecciones. Y
las ganaba ya seguramente en las elecciones del 84, y en el 89 era prácticamente seguro porque lo ganó un candidato del Partido Nacional.
Pero también este costado de los héroes políticos es recordado de una manera distinta a la usual por Pacheco.
Aparte, una de las cosas que me llama la atención ahora que estoy escuchando es han sufrido bastante los héroes que eligió. Han pasado un periplo de sufrimiento, de trabajo, para luego lograr eso que quería.
Bueno,
el héroe sufre normalmente, naturalmente.
No, yo creo que todo eso ya es más personal, que creo que ni siquiera lo voy a poner en el libro, pero yo creo que todo detrás de todo gran logro hay enormes dificultades. Uh-huh. Hace poco me mencionaban una frase de Metol Ferré, que decía todo lo difícil, todo lo importante es difícil, lo que no quiere decir que todo lo difícil sea importante. A veces nos complicamos solos con pavadas, ¿no? Pero todo lo importante es difícil, y detrás de cada una de estas historias siempre hay incertidumbre, hay dificultades, porque si no lo fuera, ¿dónde está lo más allá de lo esperado? Es lo que está al alcance de todos. De alguna manera hay que superar algunas cosas, y supongo que generan sufrimiento, pero en muchos casos al final el resultado es la alegría, ¿no?
Otra norma que, no norma, pero que se plantea varias veces en esto que Pacheco está elaborando, es el tema de los fracasos iniciales. Uh-huh. Muchos fracasos iniciales en algunos emprendimientos que después fueron considerados hazañosos.
Hay quien dice que una ley de para saber de si algo, que el universo tiene una cierta inteligencia para darse cuenta de que no todos los intentos de las personas realmente son pasiones de las personas. Y una de las maneras de hacerlo es poner algunas dificultades iniciales en el camino.
Entonces, pasiones, ¿eh? Pasión, apareció la palabra pasiones en esto, me parece bien.
Y aparte, si estamos hablando de Uruguay y dificultades iniciales, me parece que van muy unidos. Siempre en Uruguay siempre hay una dificultad inicial.
Me parece importante, porque uno reduce...
Algunas reales y otras creadas, ¿no?
Y otras creadas.
Uno trata de reducir a lo racional muchos de estos temas cuando son puramente emocionales y pasionales muchas veces, ¿verdad?
Sí, nos tenemos que ir al corte. Estamos con el periodista y escritor Carlos Pacheco hablando sobre héroes uruguayos.
En la del pobre Carrero, con la picana en la mano, picando al buey delantero, delantero, huella, huella, huella.
Mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. He visto una luz.
Señoras, señores, estamos en 2030 y estamos casi por cruzar el río ya en el último bloque de este programa, Marichal.
Estamos en el último bloque escuchando Al otro lado del río de Jorge Drexler con Carlos Pacheco y estamos hablando sobre héroes uruguayos. Una de las preguntas que me había quedado pendiente del bloque pasado es, bueno, a los héroes, a lo largo de su estudio, se los relaciona mucho con la afectividad, con la constancia, la inconsciencia en algún sentido, un compromiso afectivo. ¿Ha encontrado en su estudio algún héroe que venga del otro lado, desde la parte más lógica, más fría?
En realidad, no. Hay héroes más inteligentes y racionales que otros que son que lo son menos. Uh-huh. Yo siempre lo he escuchado de gente que admiro el hecho de que la voluntad es primero lo que mueve las cosas. Incluso escribo una historia sobre un prócer uruguayo que fue Juan Antonio Lavalleja, que prácticamente cuando uno va a leer el pensamiento de Lavalleja no encuentra mucho. Uh-huh. Artigas, por ejemplo, fue un héroe que nos dejó el país lleno de frases para lo que querramos. Fue un héroe y además tremendamente inteligente, pero Lavalleja era un hombre más bien de pocas luces, y sin embargo cuando uno mira la historia de esos años de la independencia uruguaya, el único que está en todas o prácticamente todas es Lavalleja. Y cuando los brasileros nos habían pasado por encima Y éramos una provincia, primero de los portugueses, después de Brasil, el que se larga a encender de vuelta la mecha de la revolución es Lavalleja, que nos queda esa frase, la pobre frase que él tiene es como era frase carabela al hombro y no esa que era un grito
carabina
de espalda, que es un grito de guerra. Uh-huh. Sin embargo, y después él estuvo en la Batalla de las Piedras, primer triunfo de la Revolución por la Independencia, y estuvo hasta 1828 en los últimos combates contra el Imperio de Brasil, al lado de las fuerzas de las Provincias Unidas. Y era, según los relatos, era bastante torpe, bastante obcecado, bastante... Pero lo cierto es que...
Con una mujer inteligente, además.
Con una mujer inteligente. Pero era de un coraje, dicen, de locos. Una cosa que él se enfrentaba igual con... Y terminó preso porque atacó a un a una patrulla brasileña sin darse cuenta que abajo había un batallón entero. Y y él venía con unos pocos y terminó preso varios años. Pero lo cierto es que fue un hombre de una voluntad tremenda y es el que termina encabezando la independencia uruguaya.
Así que los héroes entonces son más valientes que brillantes.
Sería, yo diría más que la palabra, me gusta más la voluntad.
Más voluntariosos.
Tienen para ir más allá de lo esperado, lo primero es la voluntad.
Voluntad que es hija de la pasión.
Que es hija de la pasión, y la pasión desata energías. Y la energía es lo que a todos nos... lo que todos intercambiamos a diario, ¿no?
La verdad es que es una visión extremadamente optimista la que da este material, esto que está elaborando Pacheco. Extremadamente optimista, porque al distanciar los héroes y al ponerlos por allá, lejos, es inalcanzable, es un comportamiento que se explica por reglas que no son humanas, lo que hacemos es hacer inimitables sus gestos, sus actividades. Pacheco lo que hace es aterrizar actos heroicos y heroicidades varias, algunas que pasan inadvertidas a veces socialmente, o que son olvidadas. Por ejemplo, que haya mujeres actualmente, mujeres y hombres actualmente, que en forma anónima entretengan a los gurises en la pared de Rosel, o por ejemplo esa aviadora que en el año 59 en las inundaciones ayudaba en malísimas condiciones a rescatar gente. En fin, como que pone la idea de héroe mucho más cercana. No digo que todos querramos ser candidatos a héroes, pero sí pasan a ser ejemplos prácticos y viables. Es algo importantísimo esto.
Que todos de alguna manera tenemos esa semilla dentro, ¿no? Cuando tenemos que hacer la revolución de la independencia, o tenemos que, bueno, ahí ya prácticamente ninguno, pero los países se construyen y las comunidades se construyen, las familias se construyen, las vidas se construyen, corriendo riesgos personales que están al alcance de alguna manera de todos. Y yo, si algo me gustaría con este libro que ocurra, es que en vez de contarnos todas las historias de lo que no somos capaces de hacer, nos empecemos a contar las del libro y otras, porque en el libro hay un puñado de historias que quizás sirvan para el disparador en alguna mesa de conversación, pero que nos empecemos a contar las historias de simples, pero heroicas, con las que convivimos todos los días. Todos los días tenemos ejemplos hermosos de gente que va más allá de lo esperado, pero la vivimos, la dejamos ahí y nos llenamos de historias de fracasos y de violencia y de cosas que no funcionan.
Hace poco tuvimos un programa con Gromponi y con Maggi, con la disculpa de una publicación ya muy conocida de Maggi, 2011, y se hizo una afirmación importantísima acá, que tiene mucho que ver con esto que dice Pacheco, que el Uruguay de los años felices, allá de los 20, los 30, de 1920, 1930, creía en sí mismo. Claro. Se exhalaba una especie de optimismo. Podemos hacer cosas. Podemos ser campeones, podemos hacer un estadio en 6 meses, cuando ahora un estadio mucho más ordinario que el centenario, para planificarlo se precisan 3 años. Podemos hacer puentes, podemos hacer edificios. Hay que creer, primero hay que creer antes en las posibilidades.
Exacto, me encanta esa afirmación. Y creo que, no sé por qué, quizás por golpes muy duros que recibimos en su momento, perdimos esa capacidad de pensar de que de acá podían salir cosas increíbles. Yo cuando escribí el libro Inventos Uruguayos, una de las cosas que me sorprendió, aunque esperaba que ocurriera algo de eso, era el orgullo de la gente por lo que hicieron otros uruguayos. No lo habían hecho ellos, pero saber que en Uruguay se había hecho, nuestros inventos no eran solo los el Zoom y, uh-huh. y alguna cosa más. Incluso
la
vuelta
olímpica.
Y la vuelta olímpica, sino que habíamos inventado la mamografía, por ejemplo, o que habíamos inventado deportes, o que habíamos inventado juegos que se juegan en todo el mundo, o comidas que se comen en todo el mundo, no solo. Y percibí ese orgullo de decir, ah, pero pará, acá tenemos un montón de cosas que son muy valiosas. Bueno, de alguna manera, no sé si es una continuación de lo mismo, pero es rescatar esas historias que nos dan orgullo.
Hay que hacer ese clic que nos está faltando, pero cada vez menos, me parece, de empezar a creer en nuestras posibilidades, empezar a trabajar con entusiasmo y al no se puede, más bien sacarlo a patadas.
Sí, sí, me da un poco de miedo el opuesto, ¿no? Que es la desmotivación, ¿no? Eso es lo que me da un poquito de temor, que es, bueno, sí, está buenísimo apasionarse y vemos los resultados que tienen, que son reales y concretos, pero a veces veo a los adolescentes y me da un poco de terror, le diré, Canalda.
Pero es una etapa previa. Mire,
es una etapa nada más.
Mire el caso de Varela, que era un adolescente...
No, hay que mandarlos a Europa, dice a los
podría haber protagonizado 25 watts, pero perfectamente. Ese Varela, adolescente deprimido, terrible, y después hizo un clic y pegó el salto. Muchas gracias, Pacheco, por su presencia.
Gracias a usted.
Bueno, hasta la semana que viene.